originalmente RAE era un servicio que se limitaba a la transmisión en onda corta, por lo tanto sí se necesitaba de transmisores especiales y de receptores que también pudieran captar la onda corta. Hoy ya no es así, de hecho, por falta de mantenimiento y de presupuesto, no estamos transmitiendo en onda corta desde Argentina. Producimos nosotros los programas y se nos transmiten los programas desde radios amigas que tienen onda corta, porque no es posible por una cuestión tecnológica en este momento acá en onda corta. Pero sí lo hacemos por streaming. O sea, nuestros programas salen por la página web, igual que los de ustedes y los de todos los radios nacionales argentinas, y a la vez salimos retransmitidos desde otras radios internacionales en onda corta. Se nos puede escuchar, por lo tanto, en onda corta sí, pero no por las frecuencias que tenía originalmente RAE asignadas. Y se nos puede escuchar por el portal de Radio Nacional, emitiendo RAE. Ahí pasan a la web de Radio Argentina al Exterior y tienen la posibilidad de elegir el idioma. Se les ofrece la página web con contenidos específicos en los 8 idiomas diferentes, además del programa diario que cada equipo elabora.
Sí, no conocía.
Los oyentes, o sea, funciona esta modalidad. Tenemos contacto asiduo con oyentes de lugares muy, muy remotos y curiosos.
Sí, con respecto a tu historia, que no la conocía a pesar de que estamos en comunicación hace varios días ya, de vivir ahí y por razones del exilio de tus padres en Brasil, ¿no? Sos conocedora entonces de la cultura, la idiosincrasia también de los brasileños, ¿no? ¿Y qué nos puede decir sobre el momento actual que está viviendo el Brasil en lo que es el desarrollo de la pandemia y sobre todo con un gobierno como el de Bolsonaro?
Bueno, es un enorme dolor, ¿no?, para todos los que queremos Brasil, ver lo que está ocurriendo. Bueno, mi opinión es que es un desastre. Realmente es un desprecio por la vida humana inaceptable en cualquier persona, pero sobre todo en un presidente. Bueno, esa es mi opinión. Es lamentable el proceso político que está viviendo Brasil, un proceso político al cual los mismos brasileños lamentablemente también se aproximaron, ¿no? Lo provocaron con esa mala elección, con no haber sabido respetar procesos democráticos. Creo que para esto hay que ir un poquito más atrás y advertir que, o recordar que Brasil no ha hecho el proceso de revisión de los gobiernos autoritarios o de las dictaduras como ha hecho Argentina. Ellos no han juzgado militares, ellos no han condenado torturadores, ellos no han revisado qué ha sucedido como sociedad para permitir esos gobiernos autoritarios. Y eso hace que, bueno, que por medio de elecciones esos mismos sectores autoritarios puedan llegar al poder y con pretensiones completamente, podríamos decir, hasta fascistas hoy. Hace poco entrevisté a un docente universitario de la Universidad Federal Brasileña que me decía, por ejemplo, que Bolsonaro, que tradicionalmente los rectores de las universidades en Brasil no se eligen por los claustros por medio de elecciones como estás acá, sino que cada universidad presenta 3 nombres al presidente de la nación, el presidente que nombra, y que históricamente de esos 3 siempre se elige el primero, porque el primero es el que tiene más consenso de la institución que lo propuso. Bueno, Bolsonaro no lo está haciendo, elige al segundo, al tercero, o directamente a uno que no estaba en la lista. O sea, se está metiendo en todas las instituciones que se pueda meter con un sesgo completamente autoritario, militarista. Recordemos que Bolsonaro, cuando votó la destitución de Dilma, le dedicó su voto a un torturador, al torturador de Dilma, cosa horrorosa, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ver con eso, con esa falta de revisión que tuvo la sociedad brasileña, o que tiene hasta el momento, con su pasado de dictadura militar. Que Argentina, por suerte, con todos sus errores también políticos, o dolores también sociales, es un paso que sí hemos podido dar para salud, ¿no? Para salud del conjunto de los argentinos.
Hace poco entrevistábamos a una periodista brasileña que vive acá en la Argentina y nos manifestaba exactamente lo mismo, ¿no? Como que el origen justamente de este gobierno autoritario que tienen ahora y en cierta manera y catalogado por muchos brasileños desquiciado, por así decirlo, es el origen justamente el no revisar la actuación de la dictadura militar, algo que la Argentina no solo lo realizó, sino que es ejemplo en el mundo, ¿no?, en derechos humanos.
Sí, Argentina en ese sentido creo que tiene mucho para enseñar, ¿no? Para mostrar que es necesario socialmente hacer esta revisión y para poder evitar que nuevamente puedan apoderarse del Estado o de los lugares de toma de decisiones de sus sectores autoritarios. Creo que, es más, hace poco hablé también con una universitaria brasileña que me contaba que hay en este momento en Brasil como una unión de medios masivos de comunicación que se han propuesto divulgar de forma masiva contenidos que tengan que ver con la dictadura, porque las generaciones de jóvenes de los niños ni siquiera saben que hubo una dictadura, porque no es parte del relato oficial, porque no es parte de los contenidos de los currículos educativos de ningún nivel. O sea, y tuvo una dictadura bien larga Brasil, ¿no? Es realmente importante poder revisar y poder apreciar que no es lo mismo un gobierno autoritario que un gobierno democrático. Lo complicado en Brasil me parece que es que un sector profundamente autoritario fue elegido democráticamente. Entonces, bueno, es como complicado salirse de eso. Pero creo que, bueno, todo el arco opositor brasileño, más allá de sus diferencias, debería poder unirse para rechazar esta invasión que poco a poco va haciendo Bolsonaro, el gobierno Bolsonaro, de todas las instituciones democráticas, por todas las instituciones del Estado, ¿no? Para que justamente el daño sea menor.
Sí, así es. Esperemos que sí, por la hermandad y el cariño que uno tiene con el pueblo brasileño, sobre todo el pueblo brasileño, no las élites. Ya sabemos las actitudes que tienen en nuestro país y también en Brasil, no les importa poco, pero sobre todo por el pueblo, justamente que se corrijan estos caminos y volvamos a sentirnos cada vez más cerca, como en algún momento fue toda América Latina, no hace muy pocos años. Julieta,
¿puedo agregar una cosita nada
sí,
más?
Sí, por supuesto.
Cuando me preguntaba sobre mi relación con Brasil y el exilio, quiero también aprovechar para decir que el pueblo brasileño fue extremadamente solidario con los argentinos que llegamos perseguidos por nuestros países, por las autoridades del momento de nuestros países, que son todas historias de solidaridad, de puertas abiertas, de resolución de problemas. Mi mamá siempre cuenta, por ejemplo, que cuando nos quiso anotar en la escuela en Brasil, nosotros no teníamos documentación, tuvimos que salir acá a las apuradas, no teníamos boletines de que habíamos terminado el grado, no teníamos un papel que dijera una dirección, ni un papel que dijera que estábamos legalmente en Brasil, y no hicieron ningún problema. Dijeron, chicos de qué edad, tienen que estar en tal grado de la escuela, adentro. Y así en cada una de las cosas que fuimos necesitando al inicio, bueno, quería decirlo, Brasil es un pueblo profundamente solidario. Y yo no tengo más que palabras de gratitud de cómo se comportaron los brasileños con los cuales nos relacionamos, que fueron muchos porque vivimos muchos años mientras estuvimos allí. Es un país muy querido para, creo que para el conjunto de los argentinos, y bueno, vinculado con mi historia personal, es un país muy, muy, muy sencillo.
Salvo en fútbol, en el resto estamos muy, muy hermanados con ellos. Y con respecto a eso, bueno, te van a escuchar, a partir de la hora 19, el día de hoy, el día de arranque, el día cero.
Bueno, ojalá.
Y vamos a tenerte acá en LRA12 y con el aporte también de nuestros compañeros de acá y del ET12 y del LRA12, contándole en portugués también a nuestra audiencia. Tenemos muchos brasileños que viven acá en Santo Tomé, brasileños de todas partes de Brasil, por la particularidad que tenemos una facultad de medicina donde vienen justamente chicos o jóvenes de todas partes del Brasil a cursar esos estudios y están viviendo permanentemente en nuestra ciudad. O sea que no solo estamos en la zona de frontera, sino dentro de nuestra ciudad y en nuestra región tenemos residentes brasileños, ¿no?
Claro. Bueno, ojalá que sí, que copen los oyentes de habla portuguesa. Hoy es el primer programa, que no solo le pongo la voz, aclaro, también por el momento también lo estoy produciendo y hasta editando con colaboración de ustedes y de los trabajadores del RU19. Puerto Iguazú y LT12 de Paso de los Libres, a quienes también les agradezco el apoyo que me han dado para la elaboración de este primer envío. Y en este primer envío yo hago también la invitación a que justamente tenemos, el nombre del programa es Puente de Encuentro, Ponche de Encuentro, y la propuesta es que este puente nos sirva justamente para encontrarnos, y por lo tanto hago el pedido a los oyentes que nos cuenten historias, que nos hagan llegar historias que tengan que ver con el puente como protagonista. Así las podemos también contar. Así que también hago ese pedido de empezar a compilar historias que podamos contar de gente de allí, de esa zona, que tenga que ver con el puente.
Bueno, Julieta, si te parece y nos haces la promo en portugués y nos despedimos.
Bom, então, pessoal, eu estou aguardando vocês hoje pelas rádios em Porto Iguaçu, LRA 19, pela rádio de General Madariaga, Paso de los Libres, LT12, e também pela LRA 12, Santo Tomé. Estamos a partir de hoje com um programa chamado Ponte de Encontro, Ponte de Encontro, feito em colaboração com a RAI Argentina ao Mundo e as três emissoras que acabo de nomear. E convidamos vocês a que acompanhem a proposta, que é de contar tudo o que está acontecendo na Argentina em português para a área de fronteira, com destaque para as informações justamente dessa região, onde os rios permitem essa união entre o território argentino e o brasileiro. Contamos então com a sua escuta. Muito obrigada.